Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
No hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así se titula el mensaje que el prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, el cardenal Cerny, ha escrito con motivo de la Jornada Mundial de la Pesca, que se celebra hoy, 21 de noviembre. A lo largo de los próximos minutos hablaremos de dos temas de actualidad para nuestra diócesis. Por un lado, la Asamblea Interdiocesana de Vocaciones, que la Iglesia en Galicia celebra en Santiago de Compostela el próximo sábado, 29 de noviembre. También hablaremos del octavo centenario de la Catedral de Santa María de Tui, que dará comienzo el próximo 30 de noviembre. Y como motivo de la celebración de la fiesta de Santa Cecilia, patrona de la música, conoceremos el testimonio de una persona que armoniza las celebraciones litúrgicas en la parroquia de Nuestra Señora del Rocío en Vigo. Saludos de Carol Buceta desde esta sintonía, desde el 87.8 de FM, y saludos también de todo el equipo que hace posible este programa del Espejo de Tui. El 30 de noviembre de 1225, fiesta de San Andrés, se consagraba la Catedral de Santa María de Tui. En otras palabras, se inauguraba el templo catedralicio. La celebración estuvo presidida por el obispo Esteban Egea, quien, para respetar la festividad del apóstol martirizado en la cruz, estableció que se celebrase la conmemoración anual de la dedicación el día 1 de diciembre. Este año, 2025, se cumplen 800 años de la dedicación o consagración de la catedral. Con motivo de esta efeméride, la Santa Sede ha concedido un jubileo particular a la diócesis de Tui Vigo. El próximo domingo, 30 de noviembre, se inaugurará este año jubilar con motivo del octavo centenario de la dedicación de la catedral tudense. Para hablar de esta celebración y del 800 aniversario del templo catedralicio, está con nosotros el deán de la Catedral de Santa María de Tui, José Dieguez Diepa. Nuestro compañero Alberto Montes nos lo presenta.
Hola, don José, muy buenas, bienvenido nuevamente a COPE.
Hola, buenos días a todos.
Don José, estamos próximos ya a celebrar dos grandes acontecimientos en nuestra diócesis, los 800 años de la Catedral de Tui Vigo, y comenzamos el 30 de noviembre. Pero antes de comenzar, si nos puede explicar qué significa la dedicación de una catedral.
Bueno, pues es un rito por el cual podemos decir dedicamos un edificio para que la comunidad cristiana celebre allí la fe, de manera especial los sacramentos. Se llamaba, se dice dedicación o consagración. La liturgia, aunque se titula dedicación, pero después en las fórmulas litúrgicas también utiliza el término consagración. O sea, es la dedicación de un lugar, de un espacio que se consagra para la gloria de Dios, pero que al mismo tiempo es el espacio natural en el que la Iglesia de piedras vivas, que somos todos los bautizados, celebramos nuestra fe, que es dar gloria a Dios y realizar la salvación.
Y el 30 de noviembre de 1225, en Tui se llevó a cabo esa consagración.
Efectivamente, en ese precioso siglo, que es el siglo XIII, ¿verdad? En los inicios, o en el primer cuarto de siglo, cuando Honorio III pues está aprobando la orden de los dominicos, la orden de los franciscanos y otras órdenes religiosas, hay un renacimiento, ¿verdad?, espiritual, pues se dedica a nuestra catedral como expresión también del renacimiento de nuestra diócesis y de su pujanza y de su vida.
Y ahora, este 30 de noviembre, para celebrar el inicio de esos 800 años, ¿qué celebración vamos a tener en la catedral con el inicio del año jubilar?
Pues hemos solicitado, como no podía ser de otra manera, ¿verdad?, pues una la indulgencia plenaria para este año jubilar en la Santa Sede, que fue concedida por la Penitenciaría Apostólica. Entonces, ese día es el día que históricamente fue consagrada la catedral, el 30 de noviembre, en la fiesta del apóstol San Andrés. Después explicaremos por qué entonces celebramos también el día 1. Ese día lo hemos mantenido como el inicio de este año jubilar. Entonces se celebra la Eucaristía, que será presidida por el señor arzobispo metropolitano, don Francisco, y a la que asistirán pues los obispos de Galicia, que todos han dicho que sí que asisten, y también asistirá el arzobispo de Braga, porque fue el antiguo metropolitano de todo este, del antiguo conventus bracarensis, ¿verdad?, a que perteneció la diócesis de Tui, las demás diócesis gallegas. Y también asistirá el obispo Don Joao, el obispo de Viana do Castelo, porque precisamente esta diócesis ha nacido ya hace unos más de 50 años, me parece, de los territorios que eran de nuestra diócesis, pero que quedaron después de parte del Reino de Portugal. Estos después también vendrán otras autoridades, como una representación de la diócesis de Palencia, con la que el cabildo de Tui está hermanado con el cabildo de Palencia, y también por la relación que tienen estas dos diócesis por nuestro patrono, que es San Telmo. Después habrá un pequeño concierto después de la misa y después una pequeña comida de confraternidad.
Y al día siguiente, lunes 1 de diciembre...
El 1 de diciembre es cuando don Esteban Egea, que es el obispo que consagra la catedral, determina que se celebre el aniversario el 1 de diciembre, porque así nosotros podemos celebrar el 30 con toda la Iglesia Universal, la fiesta del apóstol San Andrés, y el 1 de diciembre, que es lo que nosotros venimos haciendo desde hace 800 años, se conmemora la dedicación de la catedral. Pero además estamos estos últimos años en torno a esta festividad, celebrando, digamos, una jornada sacerdotal, de fraternidad sacerdotal del clero diocesano. Entonces se invita también a todo el clero a participar, y este año pues también será así. El clero diocesano, que está al servicio de la diócesis, el clero que es secular, y también el regular, o sea, los religiosos que trabajan en nuestra diócesis, estamos invitados y convocados a participar en esta jornada que presidirá nuestro obispo don Antonio Balín. Además, tanto el día anterior como ese día, pues hay una ostensión, digamos, extraordinaria de las reliquias de la catedral. Se abrirá, por lo tanto, el altar de las reliquias para que todos los fieles que quieran, pues contemplen y veneren las reliquias que allí conservamos, de manera especial la reliquia de nuestro patrono, San Pedro González Santel.
Pues tomamos nota de este gran acontecimiento. Domingo 30 de noviembre, la Eucaristía a las 12 del mediodía, y el lunes 1 de diciembre, la Eucaristía a las 12 y media en la catedral, para celebrar esos 800 años de su dedicación.
Porque ese día, el día 1, estará precedido de una conferencia, también a la que invitamos a todos a participar, sacerdotes y seglares están todos invitados, que será una conferencia en donde un especialista, que es el doctor en Sagrada Liturgia, don Ramón Navarro, que también es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia, nos dará una conferencia precisamente sobre el sentido eclesial del rito de la dedicación, lo que nosotros queremos manifestar cuando dedicamos una iglesia al Señor. Será a las 11 y será en el nuevo local cultural del Ayuntamiento de Tui, en la calle Camilo José Cela, enfrente del Seminario Menor. Allí tendremos esta interesante conferencia.
Don José, muchas gracias por estar con nosotros y desde ya felicidades por estos 800 años.
Muy bien, felicidades a todos, porque es una alegría para toda la diócesis.
Muchas gracias.
Sé que el día llegará en que al fin podré contemplar cara a cara la grandeza de mi Rey.
Mañana sábado 22 de noviembre la Iglesia celebra la fiesta de Santa Cecilia, patrona de la música. Sin duda, la liturgia se enriquece con el canto. Por eso es imprescindible que en todas nuestras celebraciones litúrgicas cuidemos con especial dedicación la música. Con motivo de esta festividad de Santa Cecilia está con nosotros Adela, responsable del coro de la parroquia de Nuestra Señora del Rocío en Vigo. Ella nos comparte su testimonio sobre la importancia de la música en las celebraciones. Nos la presenta nuestro compañero Alberto Montes.
Hola Adela, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en COPE.
Gracias a ti.
Con motivo de la festividad de Santa Catalina, me imagino que los músicos este fin de semana lo celebraréis con gran alegría.
Efectivamente.
Adela, ¿y cómo es o cómo surgió tu vocación o tu servicio al coro de Nuestra Señora del Rocío?
A mí la música siempre me gustó, de hecho yo estudié la carrera de piano y luego pues empecé a acompañar en mi parroquia, empecé a acompañar de vez en cuando pues un coro, y poco a poco, cuando ese coro se quedó sin director, pues yo lo recuperé porque me daba así pena por la gente, que lo echaba de menos. Y nada, pues en la parroquia de Rocío a día de hoy llevo 10 años, que parece poco, pero, pero pasan.
Y a lo largo de estos 10 años de servicio y de vocación a la iglesia y a la parroquia a través de la música, ¿cómo has experimentado que la música sirve para transmitir lo que estamos celebrando en cada ceremonia?
Yo creo que la música es un factor muy importante porque ayuda a la celebración, la hace más amena, hace como crea comunidad y luego pues ellos siempre se sienten motivados de ayudar a esa celebración.
Y 10 años a través del coro han pasado muchas personas.
Sí, pasaron muchas, cierto. Otras y muchas que a día de hoy ya no están, por desgracia. Porque bueno, el coro pues está integrado sobre todo por gente bastante mayor. Unos van entrando, otros por desgracia lo van dejando por motivos de salud. Pero bueno, tenemos un número importante, la verdad.
Adela, aquellas personas que deseen colaborar o que nos están escuchando y que les gustaría participar de alguna manera en los coros de sus parroquias, ¿qué les dirías para que se acercasen a participar en esta pastoral tan importante que es a través de la música?
Yo los animaría a que se acercaran, a que probaran, porque realmente la música no solamente es cantar, sino que también es compartir. A ver, crea muchísimos vínculos entre ellos y al final también el poder hablar, es un momentito, lo que es el ensayo, no solamente es cantar, al final también les vale a ellos para compartir sus experiencias, para bueno, para hablar, para socializar. Entonces, al final creo que es algo muy positivo, no solo a nivel de lo que es la, digamos, la celebración eucarística, de ayudar en ello, sino también a nivel personal.
Y a nosotros, a los oyentes, a los participantes en la Eucaristía, no solo el coro, ¿cómo el coro podemos involucrarnos en lo que vosotros realizáis cada domingo?
Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos, sobre todo a la hora de seleccionar canciones, buscamos canciones que sean pegadizas, que sean fáciles de cantar, que tengan una pequeña estrofa, un estribillo repetitivo. Y luego también lo que hacemos es ayudarnos con lo que es la proyección de la letra en pantalla para poder que colabore todo lo que es la parroquia, que no solamente el coro. O sea, nosotros como coro nuestra función es invitar al canto, pero realmente lo que pretendemos es que cante todo el mundo.
Y el próximo, dentro de una semana, comenzamos ya el tiempo de Adviento, uh-huh, un nuevo tiempo litúrgico y también ya unos cantos apropiados para este tiempo litúrgico.
¿Cómo
la música nos ayuda a nosotros a celebrar y entender cada misterio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Adela?
A ver, es que la música, lo que son las letras, al final la letra es oración y las letras están muy vinculadas en cada tiempo. Entonces, sí es cierto que, bueno, necesitamos eso, un pequeño tiempo de seleccionar bien las letras que vayan acordes con la liturgia que se celebra y a partir de ahí, pues eso nos ayuda a celebrarlo lo mejor posible.
Pues Adela, felicidades por este día, este fin de semana de Santa Catalina, que lo celebréis como es debido en todos los coros parroquiales de nuestra diócesis y bueno, pues gracias por tu servicio ya de más de 10 años al frente del coro de Nuestra Señora del Rocío.
Nada, gracias a ti. Jesús es el
su amor y en él permanece.
El pasado mes de febrero, la Iglesia en España celebró en Madrid el Congreso Nacional de Vocaciones bajo el lema ¿Para quién soy? Asamblea de los Llamados para la Misión. El encuentro contó con la participación de cerca de un centenar de personas de las 5 diócesis gallegas. Ahora, las delegaciones de Pastoral Vocacional de Galicia convocan conjuntamente la Asamblea Interdiocesana de Vocaciones bajo el lema ¿Para quién soy? Una jornada que se celebrará el próximo sábado, 29 de noviembre, a las 10:30 a.m. en el Seminario Interdiocesano Apóstol Santiago. Hoy, para abordar este tema, está con nosotros Jorge Sierra, hermano de La Salle, que será el encargado de ofrecer la ponencia temática titulada Hacia una cultura vocacional. Muy buenas, hermano Jorge. Bueno, para empezar, cuando hablamos de cultura vocacional, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Es algo que va más allá de acompañar a los jóvenes en elecciones concretas?
Pues cuando hablamos de cultura vocacional, hablamos de crear un contexto, un ambiente, un humus, si así lo quieres decir, en el cual ayudemos a cualquier persona no solo los jóvenes, pero especialmente los jóvenes, a encontrar cuál es su lugar en el mundo, cuál es su vocación dentro del proyecto evangélico de construcción del reino de Dios, dentro del servicio de la Iglesia y dentro también del servicio de la mejora de la sociedad en favor, pues, de los más desfavorecidos, es decir, de toda la misión de la Iglesia. Es crear un contexto en el cual se facilite que pueda haber escucha de la llamada de un Dios que sigue llamando.
En esta cultura vocacional, ¿qué papel juegan la comunidad cristiana, la familia y los espacios educativos? ¿Cómo podemos generar ambientes que realmente inviten a descubrir la propia vocación?
Pues es una pregunta muy interesante y muy adecuada, porque para crear esa cultura vocacional necesitamos la colaboración de todos. Naturalmente, de las familias, incluso podríamos decir que es el primer lugar de cultura vocacional. En segundo lugar, de los lugares donde están los jóvenes, de la escuela, de la parroquia, del grupo juvenil, del grupo deportivo, de lo que sea. Y, por supuesto, de toda la sociedad. Hay un componente fundamental en la cultura vocacional que es darnos cuenta de que la vida tiene un propósito, tiene un sentido. Para los que creemos en Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Y, por lo tanto, el propósito es seguir su mensaje del Evangelio. Y es un Dios, nuestro Dios es un Dios fiel y es un Dios que sigue llamando y que llama a todos. Escuchar esa llamada requiere la colaboración de todos, que se tomen la vida en serio, que ayuden a que los jóvenes y no tan jóvenes se planteen, pues, esa vida en serio a la escucha de lo que Dios quiera para nosotros, y supone también para toda la Iglesia una transformación hacia lo que debería ser una comunidad, un pueblo de Dios que camina, que escucha, que está a disposición, que discierne y que entonces toma decisiones que ayuden a seguir, pues, nuestra misión, que es el anuncio del Evangelio.
Muchos jóvenes viven con ansiedad, dudas o miedo a equivocarse. ¿Cómo acompañarlos de forma sana para que descubran su camino sin sentirse perdidos o forzados?
Naturalmente, el acompañamiento es fundamental. No puede haber cultura vocacional si no hay una acogida a los jóvenes tal cual son, con todas sus dudas, con sus inquietudes, con sus ansiedades. Y también un acompañamiento que ayude a encontrar qué es lo realmente importante de la vida. Vivimos ahora mismo en un momento social en el cual, bueno, pues hay muchas prisas, mucha polarización. Hay quien dice que estamos en un mundo buca, ¿no?, muy volátil, lleno de incertidumbres, complejo, ambiguo, y eso nuestros jóvenes lo viven con mucha fuerza, y a veces es muy difícil no ya escuchar la llamada de un Dios que sigue llamando, sino también intentar anticiparse, tomar decisiones, proponer. El acompañamiento de un cristiano que sea un testigo, con sus errores, con su camino concreto, que pueda estar cercano y acompañar, es decir, compartir el pan, ¿no?, con esa etimología un poco fantasiosa, pero muy bonita, de compartir con el joven para que él encuentre cuál es su propio camino y la propia vocación que el Señor le muestra, y que lo haga con valentía y sabiendo también que en esto de la vocación cristiana no consiste en acertar, sino consiste en confiar, es decir, desde la fe, pues, responder a esta llamada de Dios, que nos sigue llamando porque sigue confiando en nosotros, como Jesús hizo con sus discípulos, que ninguno de ellos era perfecto y que todos ellos, pues, tenían también sus dudas, sus inquietudes, y lo muestra muy claramente los evangelios, pero aún así confiaron y le siguieron por el camino.
¿Cuáles diría que son los desafíos más grandes hoy para construir una cultura vocacional y qué signos de esperanza ve en las nuevas generaciones?
Los desafíos son muy grandes. El primero es que estamos rodeados de ruidos. Claro, no es fácil escuchar la llamada, a veces una llamada muy constante, pero también una llamada en un volumen muy bajo, esa llamada de Dios, cuando estamos llenos de ruidos, de distracciones, y no dejamos espacio para el silencio, para la contemplación, para el cultivo de la interioridad. También la dificultad grande de que parece que todas las llamadas tienen la misma fuerza, o que parece que ya has cumplido tu vocación cuando encuentras un trabajo o cuando eliges unos estudios, y eso solo es una parte. Si algo tiene también de característico nuestro mundo es que se mueve tan rápido que quién puede decir ahora que tiene un trabajo para toda la vida. Pero la vocación, que al final es única, que es la vocación bautismal, que es el seguimiento de Jesús, ese sí que es para toda la vida. Signos de esperanza, muchos. Yo creo que nuestros jóvenes, a pesar de todos sus despistes, siguen siendo tremendamente generosos, tremendamente acogedores, tremendamente tolerantes y también, bueno, pues deseosos de colaborar, de trabajar. trabajar allí donde se crean espacios donde ellos también puedan ser los protagonistas. Quizás la función de los agentes de pastoral tenga que ser precisamente crear esos espacios, y eso implica apostar por ellos.
Jorge Sierra, hermano de La Salle, muchísimas gracias por estar con nosotros en este mediodía de COPE Vigo. Contamos ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria.
Esta mañana ha finalizado la reunión de la Asamblea Plenaria, que entre el 17 y el 21 de noviembre reunió a los obispos de España en la sede de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
A lo largo de esta semana, la Delegación de Catequesis ha organizado la primera sesión de escuelas de catequistas de este nuevo curso. En esta ocasión, la sesión gira en torno a la misión del catequista.
Hoy viernes, a las 8 de la tarde, será la penúltima de las sesiones en la parroquia de San Rosendo de Torneiros, en Oporriño.
Y mañana sábado, a las 11 de la mañana, la última, en el Seminario Mayor San José en Vigo.
Este domingo la Iglesia celebra la solemnidad de Cristo Rey. Con esta celebración finaliza el año litúrgico y da comienzo a la semana siguiente la celebración de Adviento.
Ya hay ejemplares de la nueva edición del calendario litúrgico pastoral 2025-2026 en la oficina de la Cancillería del Obispado.
Junto con el calendario también están disponibles los salmos responsoriales y sugerencias de cantos para los domingos y solemnidades del año litúrgico 2025-2026, así como la agenda 2026.
Como cada año, el secretariado de la Comisión para la Liturgia de la Conferencia Episcopal Española publica el calendario litúrgico pastoral, un instrumento eficaz para la preparación de las celebraciones, de modo que la vivencia de esta sea un verdadero encuentro con Cristo.
Concierto a cargo de la Orquesta Infantil y Juvenil de Vigo, KV2211, en honor a Santa Cecilia, patrona de la música.
La parroquia de San Antonio de la Florida, en Vigo, acogerá este concierto el domingo 23 de noviembre a la 1 del mediodía.
El Centro Teológico San José de Vigo celebra la fiesta de Santa Catalina de Alejandría, patrona de los filósofos, el próximo martes 25 de noviembre.
La celebración comenzará a las 12 del mediodía con la Eucaristía presidida por el obispo de Tuy-Vigo, Monseñor Antonio Balín, en la capilla del Seminario Mayor.
A continuación, a la 1:15, el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, José Antúnez Cid, impartirá la ponencia Del espejo a la realidad, la inteligencia artificial frente al ser humano.
En ambos casos, la entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.
Las diócesis de Galicia convocan conjuntamente la Asamblea Interdiocesana de Vocaciones bajo el lema ¿Para quién soy?
La jornada se celebrará el 29 de noviembre a las 10:30 de la mañana en el Seminario Interdiocesano Apóstol Santiago.
La iniciativa es fruto y prolongación de la experiencia vivida en el Congreso Nacional de Vocaciones, que contó con la participación de cerca de un centenar de personas de la Iglesia en Galicia.
Además de los representantes diocesanos que asistieron al Congreso en Madrid, participarán en la jornada otros sacerdotes, miembros de vida consagrada, seglares y los 5 obispos de la provincia eclesiástica.
La parroquia de San Francisco de Asís, en Vigo, organiza el 4º retiro de Emaús para hombres en el Colegio Marista Santa María de Tuy, entre el 28 y el 30 de noviembre.
Los hombres mayores de 30 años interesados en participar pueden ponerse en contacto a través del siguiente número de teléfono, 652-820983. Te lo repito, 652-820983.
La Televisión de Galicia retransmitirá la Santa Misa desde el Hogar Clínica San Rafael en Vigo el domingo 30 de noviembre a las 10 de la mañana.
La retransmisión de esta Eucaristía se enmarca en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que cada año se celebra el 3 de diciembre.
El 30 de noviembre a las 12 del mediodía se inaugura el Año Jubilar con motivo del 8º centenario de la dedicación de la Catedral de Tuy.
La Eucaristía en el Templo Catedralicio contará con la asistencia de los obispos de Galicia y del norte de Portugal.
El arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco José Prieto, será el encargado de presidir la celebración.
Al día siguiente, 1 de diciembre, día propio de la dedicación de la catedral, la Vicaría para el Clero organiza una jornada sacerdotal.
A las 11 de la mañana, el Salón Camilo José Cela en Tuy acogerá una conferencia a cargo de Ramón Navarro, director del Secretariado de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española.
A las 12:30 se celebrará la Eucaristía presidida por el obispo tudense, Monseñor Antonio Balín, en la catedral.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad diocesana a través de la web www.diocesetuyvigo.org. Te lo repito, www.diocesetuyvigo.org, o también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram.
Hasta aquí este programa del Espejo de Tuy Vigo. Te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, arciprestazgo, movimiento o cualquier otra relacionada con la Iglesia en Tuy Vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios@diocesetuyvigo.org. Nos despedimos con la canción Jesús es el Rey, de la artista católica Verónica Sanfilippo. Continúas ahora en el mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Feliz semana y hasta la próxima.
Sé que el día llegará en que al fin podré contemplar